Bienvenidos. Hoy es febrero 17 del 2021 y queremos continuar con nuestro estudio de Fundamentos de la Fe. El nombre de nuestro programa es ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? En este caso, acerca del Espíritu Santo. Pero antes de seguir con la enseñanza de hoy, bueno, quiero aclarar algo. La enseñanza que estoy dando de estas tres lecciones de Fundamentos de la Fe fue desarrollado por la iglesia Grace Community Church. Yo solamente estoy facilitando el dar el material. Y si usted lo está viendo, nomás le animo porque es una gran herramienta. Ya está explicado, ya está enseñado. No se pretende hacer un estudio profundo. Este es un estudio general, pero que informa y ayuda bastante al creyente. Y usted lo puede usar para discipular a otras personas, para enseñarlo en su iglesia, con el permiso de su pastor. El material se consigue fácilmente y es muy fortalece mucho la fe del creyente. Antes de entrar a la enseñanza, quiero mostrarles algo. Es un recurso que está disponible. Es en Sermon Audio. Vamos a ponerlo aquí. Pero usted puede ir en el website de Sermon Audio y busca Iglesia del Valle Central, y allí hay 536 sermones. Entonces, por ejemplo, ahorita sale We're Live, está saliendo este programa a través de Sermon Audio también. Y ahí encuentra los sermones. Creo que acá arriba, a ver, hace mucho que no lo uso aquí. Bueno, pero aquí están los sermones. Le da la lista, los puede buscar. Del más nuevo al más viejo, más popular, más el que más se ha visto. Aquí abajo está la lista de sermones por series. Entonces los puede encontrar, por ejemplo, en la predicación del domingo. Está Salmos, Fundamentos de la Fe, el que estamos viendo, Corintios. Y aquí está la lista de series que puede encontrar. Les animo a usar ese recurso. El otro recurso que hay, no sé si lo puedo poner rápidamente aquí, creo que sí, es iglesiadelvallecentral.com. Y en iglesiadelvallecentral.com, allí encuentran también la conexión con el Sermon Audio, ¿sí? Y aquí está la conexión para YouTube, lo que estamos haciendo ahora. También los domingos a las 10:30 de la mañana hay información de la iglesia. Y aquí va a encontrar todas las predicaciones. Entonces, creo que sí, aquí está, bajo predicaciones. Entra allí, Sermon Audio, y le va a llevar a Sermon Audio. Este es otro website que usa la iglesia. Y aquí va a encontrar más información. Bueno, están los sermones aquí. Y es prácticamente el mismo que mostré ahora. Pero este es a través de Iglesia del Valle Central. Ok, vamos a dejar ese allí. Hoy entonces nos vamos a concentrar en el ministerio del Espíritu Santo. Y antes de comenzar, quiero mostrar los saludos de Adán Merino. Buenas tardes. Que Dios le bendiga a usted también, Adán. Cindy, buenas tardes, saludos a la familia. Y Mayra Cortés, también, César, sí, ahí está, ok. Bendiciones, me da gusto que están conectados y hay más personas conectadas. Los que no ponen el saludo, pues saludos a ustedes. Pero aquí continuamos entonces, hoy en la sesión 5, el Ministerio del Espíritu Santo en la Vida del Creyente. Y bueno, vamos a mirar lo que está en el cuaderno en la sesión 5. Hay varias preguntas allí que podemos contestar. Yo creo que podemos mirar esas preguntas y esto le ayuda a los que no tienen el cuaderno de trabajo también. La pregunta primera es, ¿cuál es la relación entre el Espíritu Santo y el creyente? Y para eso vamos a ir a Romanos 8:9 para mirar la relación del Espíritu Santo y el creyente. Romanos 8:9. O antes de Romanos 8:9, recuerden, Juan 14:16, entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. Ese es el texto que memorizamos en esta clase. Entonces vamos a mirar entonces, el texto es Romanos 8:9, para mirar la relación del Espíritu Santo y el creyente. Romanos 8:9 dice: sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Entonces aquí está mostrando la relación con el Espíritu Santo. Dice que si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes o está en ustedes. Y sigue diciendo Pablo, pero si alguien no tiene, mire, si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y aquí nos contesta otra, la pregunta que sigue. ¿Es posible ser cristiano y que el Espíritu Santo no more en uno? La respuesta es no, y la encontramos en este mismo texto. La otra pregunta es, ¿cuál es otro ministerio del Espíritu Santo en la vida del creyente? Hay algo que el Espíritu Santo hace que es muy importante en la vida del creyente. Está en 1 Corintios 2, 12 al 13. Dice, nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo. Fíjese que la palabra Espíritu está escrito con E minúscula. Entonces, no está refiriéndose al Espíritu de Dios. Siempre que se usa en E minúscula es otro Espíritu. Entonces, nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu con E mayúscula, que viene de Dios, el Espíritu Santo. Para, y aquí está dando el para, estamos, la pregunta es, ¿otra función o otra relación del Espíritu Santo, ministerio con el creyente, para que conozcamos? Entonces nos enseña lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Entonces, el Espíritu Santo nos enseña, nos da a entender lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Hice un cambio aquí, ¿dónde me fui? Ok. Creo que es un libro que nos comenta acerca de esto, pero bueno. De lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñanzas enseñadas por el Espíritu. Aquí está de nuevo. Las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Entonces el Espíritu Santo le enseña al creyente. Él es el maestro que instruye al creyente. Hay otro texto que dice, no necesitamos, necesitamos ser enseñados por el Espíritu Santo, pero parece como que no necesitamos de maestros. Pero él sí estableció maestros. El maestro enseña la palabra, porque Dios da un don para esto, pero el Espíritu Santo es el que enseña la verdad al Espíritu, es el que revela o ilumina más bien la verdad de Dios en el corazón de una persona. El maestro es usado por él, pero el Espíritu Santo es el que da esa iluminación y da esa enseñanza perfecta dentro del corazón. Entonces, una pregunta que sale en relación con el Espíritu Santo es, ¿qué nos exhorta la Biblia en relación con el Espíritu Santo? Acuérdese, vimos que el Espíritu Santo es una persona, la tercera persona de la Trinidad. Entonces, el creyente tiene una relación con el Espíritu Santo. Y la Biblia nos habla de cómo relacionarnos con él correctamente. Entonces, en Efesios 4:30, vamos a ir a este texto, en Efesios 4:30, el apóstol Pablo habla allí que el qué no hacer. Dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. No lo entristezcan. Entonces, está una indicación allí, no entristecer al Espíritu Santo. Miremos la otra. Y entristecer al Espíritu Santo es, vamos a mirarlo aquí, ya que estamos aquí. Creo que esto aclara. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Y aquí está indicando cómo lo pudiéramos entristecer. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Entonces, el Espíritu Santo se entristece cuando el creyente no quita esto de su corazón, la amargura, la falta de perdón, el enojo. También tiene que ver muchas veces con la falta de perdón, la ira, los gritos, los insultos, así como toda malicia. Esto entristece al Espíritu Santo de Dios y se nos ordena, es una orden no hacer eso. Miremos otro texto, En Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, verso 19, dice Pablo: no apaguen al Espíritu Santo, no apaguen el Espíritu Santo. Aquí no desprecien la profecía, no menosprecien la palabra, antes bien examine todo cuidadosamente. Pero hay más cosas que dice, pero en general es: no ofendamos a Dios, el Espíritu Santo, al no obedecer a Dios. Y lo vamos a ver que se desarrolla todavía más. Efesios 5, 18 nos dice: hay una orden aquí. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Entonces hay una orden aquí: ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo nos relacionamos correctamente los cristianos con el Espíritu Santo? No entristeciéndolo, no apagándolo y siendo llenos del Espíritu Santo. Estando llenos del Espíritu Santo, obviamente nos apartamos del pecado, porque si no nos apartamos del pecado, entonces se entristece al Espíritu. Y es necesario apartarse del pecado para andar en el Espíritu. Mire Gálatas 5:16, aunque más adelante queremos regresar aquí. Digo pues, anden por el Espíritu. Aquí está la orden. Y no cumplirán el deseo de la carne. Entonces, el deseo de la carne es pecaminoso, el deseo del Espíritu es para agradar a Dios, es decir, que los dos son contrarios, ¿sí? Cuando está el Espíritu, el creyente está sometido al Espíritu, entonces no anda en el pecado, anda en el Espíritu. Vamos a mirar en Gálatas 5, 22 al 23. Gálatas 5, 22 al 23, el fruto del Espíritu. Sí, y vamos a ver las cualidades que habla el texto acerca del fruto del Espíritu. El fruto, quiero que presten atención a algo clave aquí. El fruto es en singular, no en plural. Es decir, que está hablando de un solo fruto. Pero después, cuando leemos, da una lista de 9 cosas. No son 9 frutos, es un solo fruto que se caracteriza por 9 cualidades que tiene. Es un solo fruto. Esto es muy importante. Entonces, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Cuando dice que contra tales cosas no hay ley, está diciendo: nada puede impedir que en usted, si usted está lleno del Espíritu, se manifieste amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Acuérdese, es un solo fruto. Entonces, si es un solo fruto que tiene 9 características, ¿cuántos frutos del Espíritu se van a manifestar en usted? Uno, es uno solo nada más. Pero las 9 características del mismo fruto están, obviamente, dentro del mismo fruto. Entonces, el creyente tiene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio, fe. Tiene las 9 características, todas. No es como que tiene: oh, yo tengo amor, pero no tengo paciencia. Que yo sepa, la paciencia es parte del amor. Oh, yo soy fiel, pero no muestro mansedumbre. No tiene sentido, porque la persona que es fiel va a ser una persona mansa, una persona que tiene mansedumbre en su corazón, tiene dominio propio. Una persona que tiene gozo, paz. Entonces, una persona amargada no tiene el Espíritu de Dios. Una persona airada no tiene el Espíritu de Dios. Una persona paciente, claro que tiene el Espíritu de Dios, que tiene gozo, que tiene paz, paciencia. Mire, Santiago 1 dice: hermanos, consideren como asunto de sumo gozo cuando se encuentren en diferentes pruebas. ¿Cómo que sumo gozo cuando estamos en diferentes pruebas? Y las pruebas se siente bien mal, porque el gozo no depende de las circunstancias, el espíritu no es afectado por las circunstancias. Entonces, el creyente que vive por el espíritu puede hacer todas estas cosas. Ahora, el que vive por la carne, pues las emociones lo llevan y lo traen. Un día está arriba, otro día está abajo, un día está emocionado, otro día está no emocionado, porque vive en la carne. Entonces, tenemos que aprender a vivir en el espíritu, por el Espíritu, lleno del Espíritu, no contristar al Espíritu, no apagar al Espíritu, ser llenos del Espíritu, lo que la palabra nos ordena, ¿sí? Entonces, ¿Qué es ser lleno del Espíritu? Bueno, miremos más bien, déjeme cambiar las notas aquí para que miremos lo que no es ser lleno del Espíritu, porque hay confusión a veces entre la llenura del Espíritu, el bautismo del Espíritu, el sello del Espíritu. Ya vimos todo eso en las sesiones pasadas, no lo vamos a repetir, pero nomás quiero enfatizar la llenura del Espíritu, lo que no es la llenura del Espíritu. Entonces, no es ser bautizados por el Espíritu. A ver si puedo escribir un poquito mejor aquí porque no se está viendo. No es ser bautizados por el Espíritu. La llenura no es eso. ¿Qué otra cosa no es? No es recibir el Espíritu. Y estar llenos del Espíritu Santo no es ser bautizados por el Espíritu Santo, no es ser llenos por el Espíritu, y tampoco es ser sellados por el Espíritu. Tampoco es ser sellado por el Espíritu. No es eso. Y tampoco la llenura del Espíritu Santo no es como una experiencia emocional, como hay personas que dicen, es como un éxtasis, donde hay gente que según ladran, parecen perros, hacen ruidos, hacen cosas raras. Eso no tiene nada que ver con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios y Dios no es así. Entonces, la llenura del Espíritu no es nada de esas cosas. La llenura del Espíritu en realidad es cederle el control a Él. Eso es lo que es la llenura del Espíritu Santo. Es decir, que su vida es guiada por el Espíritu Santo. Una ilustración es como, yo no sé si usted hacía barquitos de papel, pero yo hacía barquitos de papel cuando estaba pequeño y cuando llovía afuera de la casa se hacía como un rito por la lluvia y ahí poníamos los barquitos de papel y el agua se lo llevaba. Entonces el barco de papel era llevado por la corriente. La persona que es llena del Espíritu Santo, el creyente, perdón, creyente, porque no cualquier persona, solamente los creyentes, que es lleno del Espíritu Santo, es llevado por el Espíritu Santo, es guiado por él. La persona se hace sensible al Espíritu y empieza a obedecer al Espíritu y a vivir como el Espíritu le indica. Vamos a mirar un texto en Efesios 5, 17 al 19. Efesios 5, 17 al 19. Vamos a cambiar aquí y ponemos este texto donde Pablo está hablando del Espíritu. Dice, así pues, no sean necios si no entiendan cuál es la voluntad del Señor, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Y enseguida cuando él muestra esto, muestra características de qué es ser lleno del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos, cantos espirituales, cantando, alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, no como un amuleto. Hay gente que dice, thank you Lord, thank you Jesus, nada de eso. Está hablando de un agradecimiento genuino delante del Señor, un dar gracias de corazón al Señor. Y mire que la persona llena del Espíritu lo que manifiesta, sometimiento, dice, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Y después empieza a hablar de las mujeres en el matrimonio. Dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos. Se deriva de aquí mismo, de este sométanse, que se deriva de aquí, de ser lleno del Espíritu. Entonces, ser lleno del Espíritu le capacita a usted para vivir un buen matrimonio como esposa. Le capacita para ser un buen marido, después habla del marido en el matrimonio. Dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo, las mujeres al esposo, y después maridos amen a sus mujeres. Pero ¿cómo aman a las mujeres? Así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. No está hablando de machismo, no está hablando de imponerse y obligar a la esposa, está hablando de un amor sacrificial. Es el amor de Cristo. Pero este amor solamente es posible cuando el creyente está lleno del Espíritu Santo, porque estando lleno del Espíritu Santo, entonces puede ser una persona sometida unos a otros. Usted dirá, pero la esposa es la que está sometida al esposo. Sí, específicamente dice eso. Pero el esposo está sometido a la esposa en amarla, en cuidarla, en liderarla, en instruirla en la palabra, en ver por ella. Entonces, todo esto en relación con la llenura del Espíritu. La llenura del Espíritu Santo es esencial, y sin la llenura del Espíritu Santo no se puede hacer nada de lo que Dios dice. No hay tal cosa. Solamente se puede pecar, en realidad. Y un creyente que anda en la vida pecando es una persona muy miserable, porque necesita vivir agradando a Dios. Entonces se nos ordena ser lleno del Espíritu, y el mandamiento, como lo da Pablo, lo está dando en tiempo presente. Creo que lo puse aquí en mis notas. Sí, este es el texto. Vamos a cambiar aquí para que apuntemos, tomemos estas notas. A lo mejor nos alargamos un poco más hoy. Quisiera terminar el tema para mañana comenzar con otro de la oración. Entonces, ser lleno del Espíritu es un mandamiento, ¿sí? Es un mandamiento, se nos ordena, es un mandamiento. Y ese mandamiento está en tiempo presente. Y está indicando que es una acción continua, ¿sí? Es una acción continua. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo es una orden ¿para cuándo? Todos los días y en toda ocasión, ¿sí? Y lo que significa estar lleno del Espíritu Santo es ser controlado. Oh, no le he cambiado a que usted no lo están viendo. No lo están viendo y nadie me está diciendo que no lo están viendo. Perdón. Me voy a regresar entonces. Entonces, se nos ordena estar llenos del Espíritu Santo. El mandamiento o la orden está en tiempo presente, indica una acción continua, todos los días, todo el tiempo. Y el significado de ser lleno del Espíritu Santo es ser controlado. Ser controlado. O pudiéramos usar la palabra guiado por el Espíritu. Ser controlados por Él. Es decir, mire, la vida del Señor Jesucristo, el testimonio de Él, cuando fue bautizado, vino el Espíritu Santo sobre Él. Jesucristo vivió obedeciendo al Padre, y Él dependía del Espíritu Santo para las cosas que Él estaba haciendo. No hizo nada por su cuenta. Entonces, el creyente que está lleno del Espíritu no vive su vida por su cuenta. No anda buscando sus sueños, sus deseos, sus propias visiones, nada de eso. Anda buscando el propósito de Dios, y en ese propósito se deleita, porque es guiado por el Espíritu y se encuentra con que lo puede hacer. Puede cumplir todo lo que Dios le dice en la palabra. Y la llenura del Espíritu, Pablo la compara con estar embriagado bajo la influencia del alcohol. Dice, no se embriaguen con vino, lo cual es disolución, más bien sean llenos del Espíritu. La persona que está embriagada está controlada por el licor, ni sabe lo que hace, hace sus tonterías y sus cosas horribles, pero Pablo lo pone lo contrario, lo opuesto, y dice sean llenos del Espíritu Santo, porque en ese tiempo la gente se embriagaba para tener éxtasis espirituales, según ellos, experimentar conexión con Dios. Eran, obviamente eran espíritus y demonios, y lo es todavía. Pero Pablo dice, mejor sean llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu. Ahora, la pregunta que sale es, ¿cómo se llena una persona del Espíritu? ¿Cómo es estar lleno del Espíritu? Esa es la pregunta. Entonces, vamos a mirar, ya vimos la orden, no tenemos que mirar la orden otra vez, pero lo que quiero que hagamos es comparar. Vamos a mirar este antes de hacer la comparación en Gálatas 5, 16 al 17. Gálatas 5, 16 al 17. Nos regresamos aquí. Por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Y fíjese que empieza ahí donde empieza a hablar del fruto de estar lleno del Espíritu. Pero ahora quiero que comparemos dos textos que hablan acerca de la llenura del Espíritu. Y quiero que miremos las palabras, son textos paralelos, hablan de lo mismo esencialmente. Son ese mismo Efesios 5, 18, bueno, de 18 al 22 y Colosenses 3, 16 al 17. Quiero que miremos una comparación aquí, para que miremos cuál es la diferencia entre estos dos. Y estamos hablando del mandamiento de ser llenos del Espíritu, ¿ok? Efesios 5, 18 al 22. No se embriaguen con vino, en lo cual es disolución, sino sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos, cantos espirituales, cantando, alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios el Padre. Sométanse unos a los otros en el temor de Cristo. Ahí está la descripción de la llenura del Espíritu. Pero miren lo que dice, sean llenos. Lo que estamos viendo es la orden que da, sean llenos del Espíritu. Ahora comparémoslo con Colosenses 3, otro texto de Pablo también en otra carta, Colosenses 3, 16. Cuando habla del Espíritu, mire cómo lo dice, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos, cantos espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Bueno, y todo lo que hagan de palabra, de hecho, háganlo como para el Señor. Pero mire esta parte. Cantos, himnos, canciones espirituales, cantando a Dios y dando gracia en sus corazones. Sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos, cantos espirituales, cantando y alabando. Bueno, el resultado aquí y el resultado aquí son iguales. Ahora, la manera como está dada la orden en Efesios dice, sean llenos del Espíritu. En Colosenses dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Está hablando de lo mismo. Entonces, la respuesta, ¿cómo es que alguien puede ser lleno del Espíritu? La persona es llena del Espíritu cuando se llena de la palabra del Señor. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Esa es la manera como una persona se llena del Espíritu Santo. Entonces, no es una experiencia mística, no es una experiencia emocional, no es algo que alguien impone sobre otra persona, es un acto de obediencia. ¿Usted quiere estar lleno del Espíritu Santo? Llénese de la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo, cuando guía su vida, lo va a guiar a través de la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo le va a llevar a que honre a Dios el Padre. Y la manera como honra a Dios el Padre es obedeciendo su palabra, lo que Cristo hizo. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda a obedecer todo lo que Dios dice. Y vamos a hablar de una manera diferente. Vamos a hablar con cánticos, con himnos, con salmos, cantos espirituales, con sabiduría, con claridad, con entendimiento, sometidos unos a otros, un espíritu de humildad, de mansedumbre. Va a fluir el fruto del Espíritu, los dones del Espíritu, que son otra cosa. Toda esa vida, el Señor dijo, de ustedes fluirán ríos de agua viva. Pero está refiriéndose al Espíritu Santo. Entonces, llenarse del Espíritu Santo es llenarse de la palabra. Mire, le doy esta recomendación. Cuando usted lea la Biblia, hay personas que hablan de leer la Biblia y dicen, ok, ya leí mi capítulo de hoy. Y están contentos como que leyeron un capítulo el día de hoy. Está bien si eso es todo lo que usted puede hacer. Y si le cuesta mucho esfuerzo para llegar allí, está bien, gócese con eso. Pero si usted sabe leer más, o usted hace un esfuerzo, usted puede leer más. Y puede leer 5, 10 capítulos. ¿Por qué no? Puede leerse libros enteros en una sentada. ¿Por qué no? Si son las palabras de Dios. Para ir a la palabra de Dios, no es darle, ya le di mis 5 minutitos de hoy. Yo por eso no me gusta usar el término devocional, que no es pecaminoso, pero prefiero no usarlo para mí. Es más bien mi tiempo en la palabra. Porque devocional es como, ya leí mis 5 minutos del pan de cada día, que son libritos para hacer devocionales. No, la palabra hay que ir de lleno, de corazón, con una entrega completa, intensa, decidida para conocer del Señor. El Espíritu Santo le va a llenar y va a fluir con poder, con autoridad. Si usted está sirviendo en algún ministerio, va a notar la diferencia. En su hogar usted va a notar la diferencia como esposa, como esposo, como hijo. En su trabajo usted va a notar la diferencia en toda área de su vida. Usted va a notar la diferencia si usted se llena del Espíritu Santo. Primera de Corintios 6, de 19 a 20 dice que no somos de nosotros, somos del Espíritu Santo. Él vino a habitar en nosotros, somos templo y morada de Él, del Espíritu Santo. Mire, si usted es dueño de una casa, usted llega a su casa y usted hace en su casa como usted quiere, es su casa. Pero si viene otra persona y quiere hacer algo allí, va a haber problemas, no va a dejar que eso suceda. ¿De quién es la casa donde usted está? ¿O de quién es usted? Es del Espíritu Santo. Si usted está en Cristo, entonces el que venga y él haga como él quiere, claro, nos va a llevar a hacer la voluntad de Dios el Padre. Eso produce una vida de alegría, de gozo, de paz. Mire, creo que miremos otro texto en Gálatas 5, 22 al 25, donde vamos a ver la lista que Pablo da allí en Gálatas 5, 22, porque está hablando del fruto de la carne y el fruto del Espíritu. Gálatas, déjemelo, cambio acá. Gálatas 5, 22, dijimos. Sí, ahí es donde está hablando del fruto del Espíritu. Entonces, okay, aquí está. Entonces dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y mire, quiero mostrarle lo que es contrario rápidamente al Espíritu. Aquí dice, el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Entonces, si usted está lleno del Espíritu, él le va a ayudar para no estar pecando y ofendiendo al Señor y poder edificar, ministrar, ser efectivos en el Señor. Porque los que son guiados por el Espíritu no están bajo la ley, no están bajo el legalismo, la ley. Bueno, las obras de la carne son evidentes. Y aquí habla de la inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías, cosas semejantes, contra las cuales advierto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si viven así es porque no tienen al Espíritu. Entonces Pablo cambia y dice, pero el fruto del Espíritu. Él aquí no puede estar hablando de creyentes, está hablando de gente impía, no creyentes, que no van a heredar el reino de los cielos. Y aquí habla del creyente y llama al creyente y le dice, pero tú eres un creyente, tú eres un hijo de Dios. Entonces el fruto del Espíritu en tu vida debe ser amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, no hay nada que impida que vivas así. Porque el Señor te da el poder para vivir así. Esto es lo que la Biblia dice acerca del Espíritu Santo. Acuérdese, no es un estudio profundo, pero es un buen estudio para conocer y entender mejor al Espíritu Santo. Llénese del Espíritu, hágase las preguntas. ¿En usted se manifiesta amor, gozo, paz? ¿Qué pasa cuando está enojado, cuando está enojada? ¿Qué pasa cuando la situación es contraria a lo que usted espera? ¿Cómo reacciona? ¿Cómo hace cuando alguien le ofende? Porque no está hablando necesariamente de tener buenas circunstancias y que todo esté bonito y entonces portarse bien. Está hablando de vivir siempre así, bajo la guianza del Espíritu Santo. Todo lo que dice Dios. Así terminamos esta lección número 7. Mañana, Dios mediante, vamos a conversar con la 8. Un tema muy, muy importante. Por cada tema digo que es súper importante porque lo son, todos son importantes. Pero vamos a estudiar acerca de la oración. Usted necesita conocer este tema. Les invito para que regrese mañana a las 5 de la tarde. Quiero mostrar el saludo de Laura Zaragoza. Buenas tardes, saludos a Doña Marta, saludos a Eduardo también allá en México. Dios les bendiga. Mañana entonces nos reunimos de nuevo a las 5 de la tarde.